Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar nuestro estudio de las profecías bíblicas, avanzando acá en el capítulo número 6, capítulo número 6 de Apocalipsis. Ahí estamos, la última semana de la profecía de Daniel, ¿cierto? La gran tribulación. Estamos estudiando la última parte de este último sello, no, del penúltimo sello, que es el sexto sello. Capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y dice como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta al final: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Que el Señor bendiga su palabra. Como decía nuestro hermano, que su Santo Espíritu nos dé sabiduría para comprender todo esto, hermano, porque es noticia anticipada que el Señor amablemente nos está entregando. Como ya lo hemos dicho, hermano, hay escuelas de pensamiento de escatología, ¿cierto? Que difiere muy diametralmente una de otra. Hay algunos que dicen que esto es simbólico en el sentido de que se cumplió en el pasado, ¿ya? Todo esto es parte de el sufrimiento, la tribulación que los creyentes vivieron en los primeros siglos, en el tiempo del Imperio Romano. Pero esa interpretación entra en choque, ¿no es cierto?, en conflicto con muchas otras cosas. Acuérdense ustedes que en medio de toda esta tribulación asoma un personaje que la Biblia lo llama el anticristo, del cual estuvimos hablando. Y el único que va a destruir el anticristo es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si nosotros decimos que esto es pasado, que esto ya ocurrió, hay un problema de inconsistencia de interpretación, porque hasta lo que sabemos, y en eso todas las escuelas de pensamiento coinciden, Cristo no ha vuelto, no ha regresado por segunda vez. Por lo tanto, no entremos en esa dinámica peligrosa, hermano, de decir que todo esto es pasado. Esto se está proyectando hacia el futuro. Es noticia por cumplirse. Lo hemos querido llamar así de manera didáctica. Y estamos centrados en los sellos del Apocalipsis. Alguien dirá: bueno, ¿para qué nosotros estudiamos esto? Hoy día, con una insolencia increíble, dicen, déjense de perder el tiempo estudiando Apocalipsis. Es que hay dos razones, hermano, que siempre repito. Primero, porque toda la escritura es útil. Si la Biblia lo dice, toda la escritura es útil. Nosotros no podemos señalar o afirmar, ni tenemos autoridad para censurar la palabra de Dios, de manera de decir, esto sí es útil, esto no es útil. Es una insolencia al Dios Todopoderoso. Los 66 libros que Él nos ha legado son útiles para nosotros, inspirados por Él, y útiles para nosotros en nuestra formación, en nuestra doctrina. Y en segundo lugar, ¿por qué es necesario estudiar Apocalipsis? Porque ahí está la revelación del triunfo de Cristo. Él se muestra como invicto vencedor, como aquel que recupera el reino para su Padre. Primero, Él viene a morir por su pueblo en la primera venida, pero en su segunda venida, Él viene en poder, en gran gloria, en poder y majestad, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para tomar el control de toda la creación. Entonces, ¿cómo no hacer necesario, hermano, invertir tiempo, cierto, en el libro de Apocalipsis? No sé, como dato curioso, pero se dice que hay, Martín Lutero, el otro, ¿cuánto se llama? Calvino, Juan Calvino, ¿cierto? Dijo que él no hablaba del Apocalipsis porque no lo entendía. Así lo decía en sus escritos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Es que no hay una inversión de tiempo en el estudio de Apocalipsis. Es un libro que tiene su complejidad literaria, por supuesto, pero por eso que el Señor ha dejado su Santo Espíritu para poder ir entendiendo todo esto, si no, no tendría ningún sentido que existiera. No es el intelecto lo que nos va a permitir entender Apocalipsis, sino que el Santo Espíritu de Dios nos va dando las herramientas para ir dando coherencia a todo este relato. Entonces, Cristo Jesús nos ha de librar de la ira venidera. ¿Y cómo se llama en la Escritura la ira venidera? El día del Señor, el día temible, terrible del Señor, que también se le llama, como estamos aquí en la pantalla, la última semana, ¿ya? Que es una semana profética, es una semana de 7 años, conforme a la profecía bíblica, esta chabúa, ¿se acuerda? Esta última chabúa de 7 años, que se va a cumplir y va a comenzar su conteo final a partir del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sale de la faz de la tierra, será traspuesta, y una vez que la iglesia salga, comienza el contador final de 7 años. Y ahí van a ocurrir muchas cosas, entre esos los juicios de Dios. Ahora, venía pensando en esto, hermano. El Señor ha querido revelarnos los sellos, es decir, lo que significa cada apertura del sello. Esa profundidad del misterio que estaba velado. Nadie, acuérdense que Juan en el capítulo 5 dice que lloraba mucho, porque no había ningún digno de desatar los sellos. Y uno de los ancianos le dijo, no llores, porque sí hay uno digno. El único digno es nuestro Señor Jesucristo. El león de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, tiene dignidad para abrir los sellos. Pero fíjense la importancia que significa que nosotros ahora podamos ir conociendo el misterio de cada sello que se abre. Y como lo decíamos, hemos estado abriendo hasta ahora 6 sellos. El primer sello, el asomo del anticristo, ¿cierto? El segundo sello, se termina la paz que inicialmente el anticristo mentirosamente impuso en la tierra. Después se abre el tercer sello, ¿no es cierto? El caballo negro, aparece el hambre, la hambruna, la necesidad de comida, la carestía de los alimentos. Después aparece el cuarto sello, el caballo amarillento, ¿cierto? Ese caballo amarillo que trae como jinete la muerte y el Hades. Después viene el quinto sello donde aparecen y se revelan cuánto mártir ha muerto por las garras de este anticristo. Que ellos preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se acuerdan? Lo estuvimos estudiando. ¿Hasta cuándo, Señor? Una expresión que, en cierto modo, sale también de nuestros labios, ¿cierto? De nuestro corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? Viendo y oyendo las cosas que pasan en este mundo. Pero el Señor le respondía, y aquí tomamos el hilo, le respondía de una manera muy categórica. Estén tranquilos, porque todavía hay consiervos de ustedes, compañeros de milicia, que también morirán como ustedes. Note que la profecía bíblica, queramos o no, se va a cumplir. Esto es lo maravilloso de la profecía bíblica, no es algo al voleo, algo que puede ocurrir, no. Va a ocurrir al pie de la letra. Consiervos que iban a morir igual que ustedes. Y se les dieron a estas almas vestiduras blancas, ¿cierto? Que es la justificación, la limpieza necesaria para ser salvos. Y ahí terminábamos la semana pasada sobre lo que significa, hermanos, la paciencia y la fe de los santos. Nosotros no nos podemos comparar en el día de hoy, hermanos. A nosotros nos derriba, no sé, una lluvia nos derriba, ¿cierto? En ese tiempo eran brutalmente perseguidos en el tiempo de la iglesia primitiva y los creyentes de la gran tribulación serán brutalmente perseguidos y martirizados. ¿Y cuál es, comillas, cuál es la transgresión de ellos, el pecado, la culpa de ellos? Ser fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Hoy día nosotros no vivimos persecución. Tenemos una gran enemiga que es la comodidad, que es la prosperidad. No ha hecho muy mal, mis hermanos. Pero los antiguos, ¿no es cierto?, heraldos del Evangelio, y no solamente me refiero de la iglesia, sino lo que citaba nuestro hermano, los del Antiguo Testamento, imagínense profetas que fueron martirizados, precisaba mi hermano este texto que usa ahí hebreo, los que fueron aserrados, uno de los que fue aserrado precisamente fue el profeta Isaías. Se dice, ¿no es cierto?, en la tradición rabínica que el rey Manasés, ¿cierto?, ese que aparece el siniestro rey, lo ordenó aserrar, cortar por la mitad, lo que decía nuestro hermano. Brutalmente asesinado, eso es un odio diabólico a los hijos de Dios. Pero, como ya lo leímos, toda esa sangre derramada será vengada por nuestro Señor. Porque no va a pasar impune todo eso que ha ocurrido. Entonces, el quinto sello nos habla o nos hablaba de eso. Bien, Vamos al sexto sello entonces, en el capítulo 12, que ya lo acabamos de leer, perdón, capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, y aquí es donde asoman, ¿no es cierto?, asoman las señales en la tierra y las señales en el cielo. Es aquí donde tenemos que tener la sensibilidad de lo que significa que Dios juzga la altivez y la soberbia de los hombres. Hablábamos un poquito de lo que significa nuestra altivez de espíritu delante de Dios. Es bueno sentirse vulnerable delante de Dios. Por ejemplo, hablábamos hace poco de los virus estacionales, las enfermedades. Cuando uno es tocado, aunque sea levemente, por la salud, uno se siente frágil, uno se siente dependiente. Uno empieza a confesar que realmente no somos nada, hermano, en sí mismo. El Señor nos puede tocar la salud y se acaba toda la soberbia. Por eso es que es importante este tema, porque aquí el Señor juzga la soberbia de los hombres mediante señales en el cielo y también en la tierra. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. Esta palabra terremoto, como les decía la semana pasada, es una transliteración de la expresión megasismo, ¿ya? Así, literalmente, dos palabras que se usan en el lenguaje español, pero que son de origen griego. Megasismo, gran terremoto. Ahora, qué interesante ver en las Escrituras que Dios se manifiesta por medio de estas señales portentosas, porque Él muestra su poderío, hermano. Él muestra su potencia. A veces nosotros escuchamos los relámpagos, puede que no nos asuste, pero cuando uno escucha esas explosiones tremendas, hermano, esos choques de masas de aire, uno llega a pensar cómo es el Señor Todopoderoso que de alguna manera nos transmite esa dependencia que tenemos del Dios Todopoderoso. Porque Él podría a nosotros liquidarnos de un momento a otro, hermano. Pero Él ha tenido mucha misericordia. Pero Dios ha manifestado esto de tiempos remotos. Por ejemplo, no sé si lo leímos la semana pasada, pero el Señor advierte el castigo a Israel y con una manifestación también portentosa, precisamente mediante terremotos, como dice acá en Isaías capítulo 29, no sé si lo anotó, no sé si lo leímos en realidad, capítulo 29, versículo 6, dice muy bien, dice el capítulo 29, versículo 6, porque Jehová de los ejércitos, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, ¿qué más dice? Con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, llama de fuego consumidor. ¿Usted se acuerda cuando el Señor se manifestaba en el Sinaí? ¿Cómo estaba el pueblo cuando Dios se manifestaba ahí en el Sinaí? Estaba aterrado. Ya, ahí doblega toda altivez, hermanos, con estos portentos que hay en la tierra, inclusive es en el cielo. El tema de los terremotos, hermanos, ya lo vamos a ver con frecuencia en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, por ejemplo, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, ¿y qué más? Y un terremoto. Capítulo 11, versículo 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Tiempo de juicio, tiempo de grandes terremotos. Capítulo 16, miren lo que dice el capítulo 16, versículo 18. Apocalipsis 16, 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. La geografía cambia, hermanos. Lo que viene al planeta, los terremotos que vienen, van a cambiar la geografía del planeta. ¿Qué queremos señalar con esto? Otro indicio, hermano, otro indicio de que esto no se ha cumplido. Yo estuve indagando un poquito de las estadísticas de los terremotos. Fíjense que las señales finales nos hablan de terremotos, ¿ya? Pero uno no podría afirmar que ha aumentado el número de terremotos, pero sí la mortandad por terremotos. Y no porque los terremotos sean mayores, sino porque el crecimiento de la densidad poblacional, ¿no es cierto?, ha ido tomando lugares de alto riesgo. Por ejemplo, cuando se construyen edificios o casas al lado de, ¿no es cierto?, ¿cómo le llaman esto?, fractura o fallas, ¿cierto?,
Vaya.
fallas geológicas. O en los tsunamis, cuando cada vez el hombre se va acercando más al mar, ellos saben muy bien que algún día el mar va a salir y lo va a arrojar. Pero ¿qué quiero señalar? Que en el tiempo de la gran tribulación esto se va a intensificar. Y el daño de los terremotos no va a ser solamente daño porque el crecimiento poblacional tomó lugar de riesgo, sino porque el terremoto va a ser tan grande, como lo acabamos de leer acá, que va a cambiar la geografía del planeta. En otras palabras, hermano, el Señor está mostrando su poder de juicio, de autoridad, mediante estos fenómenos naturales que se van a mostrar con intensidad en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, para nosotros no nos debería sorprender, porque el Señor siempre se ha manifestado a través de estos movimientos telúricos, ¿cierto?, para mostrar algo más allá de un asunto meramente geofísico. Por ejemplo, usted se va a recordar de inmediato cuando el Señor murió en la cruz. ¿Qué ocurrió cuando murió en la cruz? Vamos a echar una miradita a esto, hermano, porque es importante tenerlo como correlación. Acuérdense que la buena interpretación bíblica nos lleva a la correlación. Mateo capítulo 27, lea usted ahí lo que dice en el versículo 51 al 54. Dice así, Mateo capítulo 27, ¿sí? Estamos ahí, ¿no? Yo todavía no. Mateo 27, 51 al 54. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra que dice tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note acá el versículo 54, el centurión, el jefe de una sección de soldados, de 100 soldados, dice, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos la manifestación del Todopoderoso. Primero, para mostrarnos algo realmente trascendente, más que el terremoto mismo. Cuando Cristo muere, viene el terremoto y el velo del templo, mis hermanos, se rasga de arriba abajo, en donde queda abierto el acceso al lugar santísimo, que es el Evangelio. Nosotros ahora tenemos un libre acceso al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. El velo de su carne fue rasgado, por lo tanto, nosotros a través de Cristo, como dice el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, tenemos un libre acceso al Padre. Pero ¿cuál fue la orquestación, por decir así, lo estrendoso de esa noticia? El terremoto. Vino el terremoto y el velo del templo se rasga de arriba abajo. Significancia importante de lo que significa el terremoto. Segundo, el terremoto abrió los sepulcros. Y ahí es donde aparecen y asoman las primicias. Acuérdense ustedes que eso estaba escrito también en las fiestas solemnes, cuando se habla de Cristo siempre a través de figuras, de sombras, ¿cierto? De símiles. Y el apóstol Pablo ya lo presenta con más claridad doctrinal para que nosotros podamos entender en que hay una secuencia de resurrección. Primero Cristo. Después las primicias, estos que resucitaron inmediatamente después de Cristo. Pero, ¿cuál fue la fanfarria, por decir así, el estruendo de ese momento, de ese episodio maravilloso? El terremoto. Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, el terremoto y el contexto del terremoto permitió entender al centurión y a los que con él estaban, imagínense el centurión más 100 soldados más, que realmente el que había muerto no era un hombre meramente, sino que realmente era el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nos sometemos a un movimiento telúrico fuerte, no dejemos de pensar en el Todopoderoso, porque Él tiene el control de todas las cosas, aún de las placas tectónicas que se mueven. un día llegará, como lo leíamos en Apocalipsis, en que la tierra va a cambiar y va a morir mucha gente producto de estos terremotos. De modo que mediante terremotos el Señor también comunica algo, comunica su poder, comunica sus planes y aún comunica el evangelio a través del cual el centurión y los soldados dijeron: este es realmente el Hijo de Dios. Ahora, no podemos nosotros terminar este recuento sin mencionar, por ejemplo, lo que dice aquí mismo en Mateo capítulo 28. No sé si me acompañan aquí mismo en capítulo 28 de Mateo, versículo 2. Leamos del versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ya Cristo había muerto y había sido sepultado, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Note el versículo 2, esto no es coincidencia. ¿Y hubo qué más? Un gran terremoto, un megasismo, nuevamente en el griego, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, aquí el terremoto que nos está transmitiendo el día glorioso de la resurrección del Salvador. Entonces, vamos concluyendo, hermanos, vamos entendiendo que la manera, muchas veces, no siempre, la manera de que Dios comunica al ser humano su poder, su plan soberano, es a través de estos megasismos para que nosotros nos ubiquemos delante de Él, ¿cierto? No empuñemos, ¿cierto?, nuestro puño en contra de Él, nuestra mano en contra de Él, como hoy día, ¿no es cierto?, todos los que protestan, empuñan su mano, ¿cierto?, en contra del Creador. No, nosotros doblamos nuestra cerviz y decimos: tú eres el Todopoderoso, que remueves la tierra cuando quieras, que puedes destruir la tierra cuando quieras, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, señales en la tierra, terremotos, pero también señales en los cielos. El día, nunca olvide esto, hermano, el día terrible, temible de Jehová va acompañado de señales, portentos. En la tierra, megasismos, megaterremotos, cambios de la geografía terrestre, pero también conmocionar los astros de los cielos. Por ejemplo, Apocalipsis 6 que estamos leyendo, versículo 12, la segunda parte. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Una alusión, ¿no es cierto?, a estos mantos que usaban los judíos en el tiempo bíblico para simbolizar, ¿no es cierto?, arrepentimiento. Acuérdense cuando Job experimenta en sí mismo el dolor del pecado, ¿qué es lo que hizo? Me arrepiento, decía él, en polvo y ceniza. Se ponía en un manto oscuro en señal de dolor por el pecado. Entonces el sol se pone negro, oscuro absolutamente, y no solamente eso, sino que la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. El sol se oscurece en primer lugar, y la luna como sangre. Bueno, esto que está escrito en el año 95 después de Cristo entra en perfecta armonía, hermano, y esto es importante que lo tengamos claro, con lo que 700 años antes de Cristo ya fue dicho. Imagínense lo que dice el profeta Isaías. Vamos al profeta Isaías, referencias tremendas. Por ejemplo, profeta Isaías, capítulo 19. Capítulo 13, perdón. Por ejemplo, cuando una vez estudiábamos la importancia de la escatología, mencionábamos todos estos aspectos, mencionábamos el tiempo del reino milenial, que muchos niegan, ¿no es cierto? Y nos dicen algo que es muy irresponsable, nos dicen: ustedes solamente se basan en un pasaje, ¿cierto?, que es el libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 20. Y todas las cosas que nosotros creemos que vienen, ellos dicen: bueno, ustedes se basan solamente en el libro de Apocalipsis. Pero eso es un error doctrinal, porque el día del Señor no comienza en el libro de Apocalipsis como doctrina, sino que ya es dicho, advertido de manera literal en el Antiguo Testamento. podríamos decir 700 años de Cristo, 600 en el tiempo de Daniel, etcétera, etcétera, que se va a cumplir a cabalidad en el futuro. Acuérdense siempre, Juan escribe el Apocalipsis en el año 95 después de Cristo y menciona que el sol se va a oscurecer y la luna será como sangre. Veamos lo que dice Isaías, 700 años antes de Cristo, capítulo 13, versículo 9 al 10. Mire, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. ¿Qué más dice? Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Esto es, hermano, una lectura apocalíptica. Es decir, Isaías nos está describiendo con detalle lo que va a ocurrir en el tiempo del día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? En este repaso, que siempre lo tenemos que tener fresquito, es el tiempo del juicio, es el tiempo de la gran tribulación. El sexto sello, precisamente, confirma lo que Isaías vio en profecía 700 años de Cristo. Imagínense ustedes la precisión de lo que habla el profeta Isaías. Pero no solamente Isaías, avance un poquito a los profetas menores y mire de la forma que lo dice el profeta Joel, otro de los profetas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos que se usa y se malusa para aplicarlo, ¿no es cierto?, en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 30 al 31, mire cómo dice el profeta Joel. No sé si está en la lectura o espera un poquito. Joel capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Nota el versículo 31. El sol, que dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, con la mano en el corazón, como decimos, ¿cuándo se cumplió esta profecía para aquellos que dicen que todo esto es pasado? Nunca, no se ha cumplido. Incluso el apóstol Pedro, acuérdense que cuando el Espíritu Santo se derrama, ¿se acuerdan el día de Pentecostés? A ver, no pierda Joel, hermano, ahí, pero saltemos ahí un poquito a Hechos, si lo quiere, porque esto es bueno escudriñar, hermano, ¿eh? Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 19 y 20, dice así. Hechos 2, 19 y 20, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, lo que estamos estudiando. ¿Qué más dice? Sangre y fuego y vapor de humo, versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, cuando el Espíritu Santo es derramado, esto tenemos que también aclararlo, y Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, ¿cierto? Producto de que los incrédulos, viendo lo que estaba pasando ahí, en el día de Pentecostés, que hablaban lenguas, hablaban otros idiomas, ¿se acuerda usted? Eso es muy importante señalarlo, no eran jerigonzas las que hablaban, sino que eran idiomas distintos, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, etcétera, eran idiomas. Siendo galileos, que no tenían letras, que no eran formados académicamente, imagínense ustedes, hablaban fluidamente otros idiomas. Entonces llegaron algunos y dijeron, estos están borrachos, ¿se acuerda? Están llenos de mosto, así dice el texto. Y Pedro le dice, no, esto no puede ser, porque es la hora primera. Para un judío le era imposible, le era prohibido beber sidra o cualquier bebida, ¿no es cierto?, a esa hora de la mañana. Así lo dice el profeta Isaías. Y ahí les aclara, esto que ustedes están viendo es lo que dijo el profeta Joel respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay un problema con la interpretación de muchos, que dicen que Joel capítulo 2, que acabamos de citar, se cumplió el día de Pentecostés. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Se cumplió totalmente la profecía del profeta Joel? No, Porque no hubo señales en la tierra y las potencias de los cielos no fueron conmovidas. Porque fíjense que acá, volvamos a Joel, como dice acá, ¿no es cierto?, en el versículo 27 de Joel capítulo 2, que es muy importante, dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bueno, es cosa de que cualquiera de nosotros responda a esa pregunta. ¿El pueblo de Dios a partir del día de Pentecostés ha sido o no avergonzado? ¿Ha sido o no perseguido? Por supuesto, refiriéndonos exclusivamente a Israel y también a la iglesia. Aquí lo que está aludiendo es a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo, esto es lo que dijo Joel, pero no está diciendo aquí se cumple la profecía de Joel. Porque la profecía de Joel es un todo. Y el todo significa, las potencias de los cielos serán conmovidas, el sol no dará su resplandor y la luna será teñida como en sangre. Tal cual lo dice el profeta Isaías y tal cual lo estamos leyendo en el libro de Apocalipsis cuando se abre el sexto sello. ¿Sí? Entonces, hermano, entendiendo eso, vámonos a Apocalipsis capítulo 6 nuevamente. Versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron. Esto es como un pergamino que se enrolla y hace una alegoría, como los higos caen cuando uno mueve la higuera, ¿cierto? Y van a caer. Va a ser tremendo, un espectáculo espantoso. Imagínense ustedes que, no sé si usted ha estado mirando el firmamento, el cielo, y de repente aparecen lo que se conocen esas estrellas fugaces. Y uno se sorprende, realmente, cuando hay unas bien grandes que caen, ¿cierto? Pero en ese tiempo no va a ser una, no va a ser una estrella fugaz. Dice que será como un pergamino que se enrolla y las estrellas serán conmovidas. Ningún hombre va a poder pasar de así inadvertido esa escena. Va a ser tremendo. Entonces, el Señor manifiesta su poder conmoviendo también los astros en el cielo. Tal cual como lo leíamos en Joel, como lo leíamos en Isaías, y como evidentemente Pedro también lo anuncia en el día de Pentecostés, porque las potencias de los cielos serán conmovidas antes que venga el día espantoso, temible, grande y manifiesto del Señor. Profecía que aún no se ha cumplido, sino que se proyecta hacia el tiempo de la última semana profética o al tiempo de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 y 14, cuando habla de esto que la higuera, como la higuera, ¿no es cierto?, deja caer sus higos, o el pergamino que se enrolla, en la parte final del versículo 14 dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es que es tan brutal todo esto, hermano, lo que va a pasar en el cielo, en la tierra, que la geografía va a cambiar. Lo leíamos en Apocalipsis 16. Ahora, hay mucho consuelo en esto, hermanos, porque, por ejemplo, no sé si usted se recuerda este salmo que siempre nos acordamos de él cuando vivimos un terremoto. La semana pasada lo hablábamos. Nosotros como chilenos tenemos harta experiencia en terremotos, ¿cierto? Pero no nos deja de preocupar cuando hay un sismo. Nos sentimos tan vulnerables, hermano, aunque usted arranque para allá, para acá, no saca nada, ¿verdad? Hay que ponerse en lugares seguros, qué sé yo, que no se le vaya a caer una viga, pero nos sentimos vulnerables. Si el Señor no nos sostiene, hasta aquí nomás llegamos, podríamos decir. Y eso es bueno, como lo decíamos. Es bueno, hermano, vivir la dependencia y la fragilidad. El Señor se agrada de eso. Pero hay un salmo que siempre se nos viene a la mente en momentos así, por ejemplo, que usted lo conoce muy bien. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Ya? O sea, cuando uno dice terremoto, el Todopoderoso está permitiendo todo esto. Él no ha perdido el control del planeta, ¿ya? Y cuánto más de nuestras vidas. Porque hasta el último pelo de nuestra cabeza, Él lo tiene controlado. Imagínense el cuidado que tenemos del Señor. Si el problema es que a nosotros nos cuesta creer que Él nos cuida, pero completamente. Y dice, No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen, note lo que dice, los montes al corazón del mar. La geografía cambia, hermano. ¿Y qué más dice? Aunque bramen y se turben sus aguas. Viene un terremoto fuerte y enseguida, ¿qué es lo que viene? El tsunami que se conoce, el movimiento de agua. El tsunami, dicen por ahí, ¿no? Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Note, la braveza del Señor. Porque Él es el dueño de la creación. Por lo tanto, hay consuelo, hermanos. Y cuánto más el saber que el Señor nos ha librado de ese tiempo que, no sé, si está en su elección, en mi elección, yo no quisiera pasarlo. Y no lo vamos a pasar porque el Señor nos viene a rescatar antes. Acuérdense siempre de Apocalipsis 3:20 cuando dice, te he puesto fuera de la hora de la prueba. ¿Ya? 3:10 parece que, bueno, ahí lo busca, hermano. El tiempo de la iglesia en Filadelfia se lo decía, te he puesto fuera de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Terminemos el día de hoy, hermanos, con Isaías capítulo 2, para que entendamos el contexto de esta semana de juicio, de este día temible, terrible de Jehová. ¿Con qué precisión el profeta Isaías habla de todo esto? Por ejemplo, voy a dar lectura, son varios versículos, pero con esto terminamos. Ya la semana próxima, Dios mediante, terminamos esta temática. ¿Ya? Isaías capítulo número 2, versículo número 5 en adelante. Dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron, en lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Note. No hay pecado más, voy a decirlo así, más condenado en la Biblia que el pecado de la idolatría. Usted va a observar lo que encendía el furor de Jehová. Era la idolatría. Es que él no tolera eso, porque Dios es fuerte y celoso, ¿no es cierto? Versículo 10, note. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿A dónde huirán las personas, los poderosos, los esclavos y los libres, el más grande y el más pequeño en el día temible de Jehová, en ese sexto sello que se abre? A las montañas, a las hendiduras de las peñas. Pero ahí el Señor les visitará. No habrá peña que los pueda ocultar del día de Jehová. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Todo lo que pueda exhibir el hombre, hermano, va a ser derribado. Estos grandes rascacielos, no sé si usted se acuerda de las torres gemelas cuando cayeron. Ese monumento a la soberbia humana se vino en menos de una hora, se derribaron esas leceras. Hermano, yo no estoy validando lo que ocurrió, pero el hombre es altivo. El hombre es soberbio y Dios lo puede derribar de una manera brutal. Versículo 16. Sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 18, y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. ¿Cuándo es? El día temible, terrible de Jehová, el día de la gran tribulación, la última semana de Daniel. Versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá nuevamente en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Versículo 22, miren lo que dice: Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Aquí es donde aparece la razón del sexto sello, el castigo, el duro castigo a la soberbia del hombre. Y eso, hermano, aún es profecía por cumplirse. Y el Señor, de ese tiempo terrible, temible, como dice el profeta, día de nublado, día espantoso, el Señor nos ha librado por pura gracia. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por darnos esta notificación con tanta antelación. Aunque muchas veces nos digan que perdemos el tiempo leyendo todo esto, tú acrecientas las convicciones de que esto que estamos leyendo es tu palabra y que tiene consonancia yéndonos al Antiguo Testamento y mirando el Nuevo con la profecía que se cumplirá en el futuro. Padre Celestial, ayúdanos a predicar todo tu consejo. Ayúdanos a ser diligentes y no ser insolentes con tu palabra, censurándola o diciendo esto es importante, esto no. Todo tu consejo es importante. Ayúdanos a desprendernos de las corrientes filosóficas e intelectuales de los predicadores de hoy, que exhiben su vanagloria y su erudición. Como lo leíamos también y nos acordábamos de ese pasaje, nubes sin aguas que espuman su propia vergüenza. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestra cerviz, a ser humildes y enseñar lo que está escrito, no lo que nosotros creamos que dice. Gracias por habernos librado del día de tu ira santa que se derramará en este mundo. Confesamos que somos merecedores de todo aquello, pero en tu gracia has querido librarnos, Señor, y ponernos fuera de la hora de la prueba que vendrá a todo el mundo. Gracias por Cristo Jesús, por quien somos santos, somos hijos tuyos, y no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Una vez más te rogamos por quienes amamos, Señor, porque cuando estudiamos esto y nos imaginamos lo que será el tiempo del Apocalipsis, no quisiéramos ver a quienes amamos en ese tiempo de tanta angustia, de tanto sufrimiento. Y cuánto más cuando leemos en tus noticias del futuro, en tus profecías, en que aún así no se arrepentirán. Padre, sálvalos ahora, Señor. A todos los que tenemos en nuestra mente ahora mismo, los nombres que tenemos en nuestra mente de quienes amamos, Señor, como una muestra de tu gran misericordia, ábreles el corazón para vida eterna, Señor. Queremos que partan con nosotros el día del arrebatamiento, que creemos será muy pronto. Gracias porque tenemos la confianza de que tú eres rico en misericordia, y así como fuimos salvos nosotros, que no teníamos ningún mérito, así también lo podrían ser quienes amamos. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.